mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sabíamos que el asunto de la Dana y de las inundaciones iban a traer todavía bastante cola y que no iban a acabar, por mucho que se hablara de cierta recuperación y también de esa palabra que tampoco agrada a los afectados, la de normalidad. Ayer lo pudimos constatar en nuestra visita a Catarroja y también ayer pudimos observar cómo esa fecha elegida, el día 29, se va a crear ya un emblema de esta tragedia, porque se eligió, como digo, para presentar una denuncia contra dirigentes políticos que tenían responsabilidad ese fatídico día. Hoy vamos a hablar con el abogado que lidera esta querella, esta denuncia, para que nos dé detalles de cómo considera él que puede tener este asunto en recorrido judicial y, sobre todo, que nos cuente qué es lo que van a reclamar o qué es lo que van a pedir, qué penas tienen en mente para estas personas, políticos y responsables de diferentes instituciones afectadas. Hoy hablamos de Dana y de muchas más cosas aquí en Mediodía. Soy Carles Villeta. Como cada jornada, te invito a que me acompañes hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer día 29, efemérides de la desgraciada Dana y de las consecuentes enriadas, era el día elegido por la Asociación de Afectados por la Dana para presentar una querella, una denuncia que apuntaba a cargos muy concretos políticos y de diferentes instituciones para depurar responsabilidades. Tengo al teléfono a Gonzalo León, especialista en penal de Vilches Abogados, para que nos cuente. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Un placer. Gonzalo, ayer, se presentaron cuáles eran los puntos clave de esta denuncia y te quiero ahora plantear a ti. Bueno, ¿cuál es el recorrido que puede tener? ¿Qué es lo que se busca? Porque, para intentar resarcir de alguna forma a estas víctimas, que, atención, no piden dinero, piden que al menos las responsabilidades, queden claras y cada uno que asuma la suya.
Pues, como dices, en el día de ayer se presentó una querella en nombre de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sur de Valencia. Y el objetivo de esta querella no puede ser otro el hecho de que se abra una investigación, una fase de instrucción judicial, en la que se investigue sobre cómo fue la gestión que llevaron a cabo las personas querelladas en relación a las advertencias o los avisos que se hicieron a la población. Nosotros consideramos que existían antecedentes históricos, existían avisos por parte de la MEC los días previos al día 29 y que incluso ya el día 29 existían multitud de avisos y las autoridades aquí querelladas disponían de datos suficientes como para que al menos a las 3 de la tarde ya se hubiera avisado a la población. Entendemos el aviso que se produjo a las 8 de la tarde llegó muy tarde, valga la redundancia, y que no permitió a la población autoprotegerse. Entendemos, como digo, que existían en las autoridades que aparecen como querelladas, entre sus funciones estaban las de proteger a la población civil. Entendemos que existían una serie de avisos, una serie de datos ese mismo día, como para que esta alarma, este aviso, no se mandase a las 8 y 11 de la tarde, sino que se mandase al menos a las 3 de la tarde.
Es verdad, aquí en COPE lo hemos contado ya varias veces, que ya el día anterior estábamos en alerta roja y no sabemos si hay alguna alerta más grande que esa para tomar medidas que algunas personas o algunos ayuntamientos sí que tomaron, o también instituciones, como el caso de la Universidad de Valencia. Cuando se depuren estas responsabilidades, lógicamente esto ya va a apuntar a personas en concreto. ¿Por qué se ha elegido a estas y no a otras?
Pues mire, hemos elegido a las personas que entendemos tienen responsabilidad directa dentro de sus competencias para tomar este tipo de decisiones. La que era consejera de Interior, que es la máxima responsable en cuestiones de protección civil y emergencias de la Comunidad Valenciana, así como una serie de personas que dependen de esta consejería, como el secretario autonómico de Seguridad de Emergencias, el director general de Emergencias, el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias o la jefa del Servicio de Emergencias. Son personalidades que en el día 29 disponían, o al menos debían disponer, de los datos necesarios para trasladar a la exconsejera de Interior la información suficiente para decretar ese aviso. También hemos incluido a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque él tenía la información de cómo estaba siendo la situación en los caudales del Barranco del Pollo y del Río Magro. Uh-huh. Ayer, después de presentar nosotros esta querella, hizo unas declaraciones donde negaba la responsabilidad, y por la tarde el presidente de la Generalitat decía tener claro de quién era la responsabilidad. El objetivo de esta querella es que se abra una investigación judicial que investigue, valga la redundancia, uh-huh, quién tenía esa responsabilidad y cómo se ejecutó esa responsabilidad.
Uh-huh. Hablando de responsabilidad, el propio presidente Mazón, los momentos posteriores, tomó la iniciativa de cesar a dos de estas consejeras, una muy destacada, que era efectivamente la responsable de emergencias, entendiendo, por su parte, que no se había hecho una gestión oportuna y adecuada. Se considera, sin embargo, que el presidente Mazón quedaba exento, ¿no?, de esta responsabilidad cuando no está incluido dentro de la querella. ¿O
en
no?
Este sentido, hay que tener claro una cuestión. En el momento en el que se producen los hechos, la máxima responsable en cuestiones de emergencias era la señora consejera Salomé Pradas,
¿sí?,
porque no se había tomado la decisión burocrática de declarar la situación como para que administrativamente el máximo responsable en cuestiones de emergencia fuese el presidente Mazón. Eso no se hizo, por lo tanto, la máxima responsable en cuestiones de emergencia durante ese día 29 seguía siendo Salomé Pradas. Además, hay que tener en cuenta que antes de esta querella que nosotros presentamos en el día de ayer, se han presentado otras denuncias y querellas en las que también se incluye al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pero el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha sido claro, uh-huh, ha inadmitido esas querellas contra Mazón y ha dicho que quien debe investigar, quien debe instruir, son los juzgados de instrucción. Por lo tanto, entendemos nosotros que, teniendo en cuenta el criterio que por ahora mantiene el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, uh-huh, lo oportuno era dirigirnos contra las personas que sí tenían responsabilidad, incluir al presidente Carlos Mazón como testigo, sin perjuicio de que en el cauce, en la fase de instrucción, si existen pruebas o indicios suficientes como para entender que Carlos Mazón pudiera haber tenido responsabilidad, no habría ningún problema en incluirle también como querellado. Estamos en un procedimiento penal, es un procedimiento que se considera abierto, y quien hoy aparece como testigo, después de su declaración como testigo, puede convertirse perfectamente en investigado.
Sí, 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 en imputado, ¿no?, que se decía antes, efectivamente.
Entonces, ese ha sido el motivo. Primero, no se habían adoptado las decisiones como para que Carlos Mazón fuese el máximo responsable de emergencia, sino que quien era Salomé Pradas, teniendo en cuenta también el criterio que ha esgrimido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, hemos sido prudentes, por ahora lo hemos citado solo como testigo, sin perjuicio de que, según vaya avanzando la instrucción, se pueda
ampliar,
incluirlo, sí, como investigado.
Ya por último, para concluir, abogado, ¿con qué se conformarían ustedes? Porque pongamos que el tribunal decide, ¿no?, que Salomé Pradas tiene esa responsabilidad y que tiene que tener un pago, ¿no? ¿Con cuál se conformarían ustedes? Porque, a ver, las penas pueden ser muy diversas.
En ese sentido hay que tener claro una cosa. Esto es un inicio de un procedimiento penal. Como ya se informaba ayer en la rueda de prensa, la asociación, en concreto los asociados, ¿vale?, porque quien presenta esta querella no es la asociación en sí, sino los diferentes asociados que la conforman, uh-huh, están en fase de pedir los daños, tanto físicos, personales, materiales, morales, y esos peritajes darán lugar a una demanda de responsabilidad patrimonial en la que ahí sí se reclamarán una serie de daños a nivel económico. El objetivo de este procedimiento judicial, como decía ayer el presidente de la asociación, es encontrar respuestas a la incertidumbre en la que viven las personas afectadas. Este procedimiento penal lo que busca es depurar responsabilidades. No busca directamente un resarcimiento económico, sino simplemente saber qué es lo que ocurrió, saber quién tenía esa responsabilidad y saber por qué no se adoptaron las decisiones en el momento oportuno. Aún es pronto para determinar quiénes de los que están aquí como ahora querellados finalmente estarían como acusados en un juicio. Nosotros entendemos que deberían estar todos. Y el cauce del procedimiento, la fase de instrucción, irá determinando cuáles son las responsabilidades de cada una de las personas y, en su caso, las penas a las que se podrían enfrentar. Pero, como decimos, el objetivo de esta querella es iniciar un procedimiento judicial en el que se depuren las responsabilidades y se encuentren las respuestas que los afectados todavía no han tenido, sin perjuicio de que posteriormente la asociación, nuestros asociados, emiten el correspondiente procedimiento judicial de reclamación patrimonial.
Queda claro. Pues efectivamente, va a ser una investigación, entiendo que bastante larga. Pues esperemos que se vean satisfechas esas reclamaciones por parte de los afectados y quien tenga alguna responsabilidad, pues que pague lo que se considere oportunamente por ellas. Gonzalo León, abogado de Vilches Abogado, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este momento es perfecto. Se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto, es que estoy solo conmigo. Salir del camino recto. Soñar sin estar dormido.
Pues vamos a continuación a acercarnos hasta la UCV, porque hoy tenía lugar una presentación en la que se presentaba un estudio que pone de manifiesto, bueno, pues las enormes dificultades que tienen las familias numerosas para, bueno, pues a fin de cuentas, para llegar a fin de mes, para hacer frente a una familia diferente al resto, con muchos miembros, con gastos que se multiplican. Y si tenemos todas las dificultades en general, cualquier familia que lo tenga esto en la cabeza, imaginaos si estamos hablando de 4, 5, 6 o, qué sé yo, 10, 12 miembros. Vamos a hablar con nuestro compañero Santi Pacheco, que ha acudido a esa presentación, y que nos explique que, bueno, cuál es ese balance, esa situación que hoy quieren poner de manifiesto. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carles. Pues sí, es una encuesta a modo de radiografía de cuál es la situación que se está viviendo por parte de las familias numerosas de la Comunidad Valenciana. Lo llevan haciendo unos cuantos años. Hoy era la fecha elegida para presentar la última, y la verdad es que, bueno, pues son cifras. Yo te voy a decir unas cuantas, y tú ya te quedas con la que quieras, pero es llamativo, ¿no? Para empezar, 7 de cada 10 familias llegan muy justitas a final de mes. Son familias muy amplias y con muchos gastos. Claro. No es justo, opinan que no es justo, porque son familias que aportan muchísimo, sobre todo ahora en un momento de invierno demográfico en el que nadie quiere tener hijos. Bueno, pues aportan muchísimo, no solo con hijos, que serán, pues eso, futuros cotizantes de la Seguridad Social y pagarán pensiones, sino, pues son familias que, evidentemente, por ser más numerosas, pues también tienen más volumen de gasto y, por lo tanto, generan más economía a la sociedad, etcétera, etcétera. No hay que ser rico para ser familia numerosa, es verdad, pero un tercio de ellas vive con 400 euros per cápita. Si dividen los ingresos familiares entre el número de miembros, sale por 400 per cápita. Esto está en el límite, rozando una situación de riesgo de pobreza. Uh-huh. Problemas añadidos, pues, por ejemplo, el de la vivienda. Venimos mucho tiempo hablando en COPE ahora mismo de cuál es el problema de la vivienda. Yo creo que en Valencia y en general en toda España, los precios están por las nubes, alquileres, de compra, da igual. Bueno, pues imagínate si encima esa vivienda tiene que ser de un tamaño un poco más grande, si tienes que irte a buscar en el nicho del mercado las viviendas más grandes, porque claro, son más miembros de la familia, pues el precio ya directamente es imposible. Por supuesto que luego todo lo que son los costes energéticos, calentar la casa, el agua, etcétera, etcétera, imposible. Lo de la cesta de la compra también se ha hablado muchísimo, pues imagínate, claro, en estas familias. Lo de ahorrar, en este tipo de familias, ciencia ficción directamente, el 60% sí, ni se lo plantea. Y luego, sobre todo, da un poco de pena, porque cuando se preguntan los más jóvenes, en esta encuesta también se ha visto que un 60% de los que se le consulta a fecha de hoy dicen que hoy por hoy tener hijos es muy difícil. El 52%, ojo, 52% es más de la mitad, aunque sea muy poquito, 52 es más de la mitad de los jóvenes ahora mismo no se plantea ser padre, precisamente porque considera que tiene mucha falta de ayudas. Para hablarte de toda esta radiografía que te he dibujado rápidamente y sobre todo de lo de la falta de ayudas, de cuáles son las reivindicaciones, pues nos escucha ya el presidente de Fanucova. Te lo paso y todo tuyo.
Eduardo Hervás, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Presidente de Fanucova, que hoy, como explicaba nuestro compañero Santi Pacheco, bueno, pues aprovecha este acto para hacer una reivindicación en cuanto a las ayudas que se reciben, que entiendo que son pocas y además insuficientes, viendo, ¿no?, todos los gastos que han de afrontar cuando uno tiene en el seno familiar, pues a partir de cuatro miembros. Cuéntenos.
Sí, a ver, realmente, bueno, nosotros lo que hacemos es presentar el estudio donde nos damos cuenta de cómo está la situación de las familias, y es un estudio con muchas, una estadística de más de 1.200 familias que nos han contestado al estudio, con lo cual yo creo que tenemos, es muy representativo de cómo están las familias numerosas. Que es verdad que familias numerosas hay de todo tipo, ¿eh? A veces se nos mete en un cliché de que somos todas parecidas, pero es verdad que hay de muchos tipos. Pero sí que es verdad que una gran mayoría, pues, tenemos más dificultades económicas de las que tienen otro tipo de familias, simplemente porque somos más y claro, hay que repartir entre más. También queremos decir que lo que pedimos no es que sean, queremos ayudas porque sí, porque realmente lo que pedimos es que de alguna forma se haga justicia con lo que las familias numerosas aportamos a la sociedad, que es mucho, y lo que vamos a aportar en el futuro y la solución que tiene que haber del invierno demográfico y del problema que va a haber en poquitos años, y que ya lo empezamos a tener, de que somos una población muy mayor y muy poquita gente joven.
Claro.
Y queremos de alguna forma que se nos trate un poquito con respecto a lo que se da.
Cuéntenos, ¿cuáles son esas ayudas? Ahora mismo, ¿con cuáles cuentan y qué es lo que reivindican?
Bueno, es muy distinto porque depende de... Hay ayudas que son estatales, hay ayudas que son de la Comunidad Valenciana, hay ayudas que son de los ayuntamientos. Entonces, ahí es muy diferente cómo cada uno actúa. Realmente, lo que estamos pidiendo hace muchos años es que se nos trate con lo que le llamamos la renta estandarizada. Es que al final tengan en cuenta no solamente si una a las familias numerosas si es general o si es especial, sino que se considere a cada uno de los miembros de la familia. Es decir, que la renta sea por cada una de las personas, porque al final no es lo mismo tener tres hijos que tener cinco hijos que tener seis hijos.
Claro.
Dentro de las ayudas, pues bueno, tenemos los ayuntamientos, pues van, es muy distinto. Ahora, este año, pues el Ayuntamiento de Valencia, capital, por ejemplo, sí que ha coincidido unas exenciones importantes en el tema del IBI, del impuesto de bienes inmuebles.
Sí.
Pero, por ejemplo, otros ayuntamientos, pues todavía se lo están pensando o ponen unas medidas, un nivel de renta tan alto que es difícil llegar a ese nivel para tú poder aplicarte esos descuentos.
Uh-huh. Entiendo que sí, lo del nivel de renta es un hándicap, ¿no?, a la hora de calcular esas ayudas. Porque, claro, bueno, el umbral es tan bajo que para que te las concedan hay que tener, bueno, pues prácticamente un nivel muy, muy, muy precario, ¿no? Y tampoco es el caso. No, hace falta estar en precario para tener dificultades.
Sí. Sí, o en otros ayuntamientos también lo que se pide es que tenga un valor catastral menor a una cantidad, con lo cual es muy difícil que una casa grande tenga un valor catastral pequeño.
Uh-huh,
entonces,
claro,
la única, en el estudio también se ve que la mayor parte de las familias, incluso de 5, 6, 7 miembros, viven en viviendas de menos de 100 metros cuadrados. Y este problema también se añade de que hoy en día no se construyen casas, no se construyen pisos grandes.
Yeah,
o sea, se construyen pocos pisos, pero además se construyen muy poquitos pisos grandes, que también nosotros de alguna forma se pide también que cuando pues todo tipo de viviendas de protección oficial o todos los tipos de que haya viviendas con ayudas, que de alguna forma se tengan que construir algunas viviendas grandes.
Claro, sí, sí, que se considere que hay un tipo de necesidad también para este tipo de familias, lógicamente. Sí, sí, se entiende muy bien. Si no, nunca van a poder acceder a una vivienda de protección una familia numerosa. Tendrán siempre que optar al mercado libre y ahí ya todo se dispara.
Eso es.
Esa es la cuestión.
Bueno, y si no, pues bueno, que de alguna manera lleguen también las ayudas para vivienda. Pero bueno, son viviendas, son ayudas en muchos aspectos.
Uh-huh.
O sea, no solamente ahí en el tema de las, bueno, en cómo se nos considera también en a nivel de la declaración de la renta, pues la Comunidad Valenciana también pedíamos que se aumenten cuáles son los límites para poder acceder a esas deducciones. Pero bueno, al final es que son las ayudas que pedimos son muchas y por muchos y por muchos medios, uh-huh. pero es que nos llegan poquitas. En el tema del transporte, pues es otro de los temas que ahora mismo sí que no la necesitamos tanto, porque están todas las ayudas que hay desde
sí, son para todo el mundo.
Desde la pandemia, sí. pero esto va a acabar en 6 meses. ¿Eh? Nosotros claro. también queremos que de alguna forma pues nos lleguen esas ayudas que se puedan sumar a otras ayudas. Que al final llega un momento en el que las ayudas son mucho, mucho menores y es verdad que hay muchas familias que no llegan a prácticamente ninguna claro. ayuda.
Y si esto sigue, sí, adelante, Santi.
Sí. Sí, no, y esta vez no como periodista, sino como padre, que sabes que soy padre de familia numerosa, sí que te encuentras con esa situación de que sí que hay ayudas, la verdad es que sí que hay ayudas, pero cuando vas a cualquier ayuda, a cualquier beca, a cualquier situación, cualquier apoyo, pues muchas veces te encuentras que está supeditado efectivamente a que la renta familiar pues no sea, pongamos por caso, mayor de 20.000 euros. Claro, si sois una familia numerosa, lo normal es que trabajemos los dos. Y claro, con 20.000 euros, pues claro que entre los dos ganamos más de 20.000 euros. Pero entonces, al final, en la práctica, quedas fuera de prácticamente todo.
Claro.
Entonces es muy difícil. Y luego hay mucha cosa que las administraciones tienen que valorar. Por ejemplo, muchas veces uno paga el recibo del vehículo de tracción
¿sí?
en función de la motorización. Bueno, sí. pues si tú tienes un coche de 7 plazas, evidentemente va a tener más caballos, porque es que si no, no se mueve.
Claro.
Pero en este caso no es porque nos hayamos comprado un coche de lujo porque queremos correr mucho. No.
Es que no cabéis.
Es porque los coches grandes tienen no sé cuántos caballos, porque es que si no arrancan, ¿no?
Sí, está
claro. Y como eso todo, son cosas que no se tienen en cuenta y que no es lo mismo que yo tenga un coche, no lo sé, es que yo no sé de coches, pero de 500 caballos, eso es una burrada, no sé
eso
si
es una burrada, sí. Tontería. Es una
vale,
burrada.
Pues de 150 caballos no es lo mismo que lo tenga un chico que es que lo que quiere en su coche deportivo correr mucho, que otro que tenga una furgoneta con 7 plazas o con 8 plazas, bueno, pues como eso todo, ¿no? Muchas veces es un colectivo al que no se le tiene en cuenta.
Muy bien.
Hay por ejemplo, también hay otros, ahora nos preocupa también la tasa de residuos que llega nueva, que claro, que también la tasa de residuos en principio está prevista que mientras más basura se hace, pues más pagas de la tasa.
Es verdad. Entonces,
lo que nosotros de alguna forma estamos, todavía no es, cada ayuntamiento lo va a establecer de una manera distinta, pero al final lo que queremos que se nos tenga en cuenta que nosotros hacemos más basura porque somos 6, pero claro. realmente lo que hacemos es mucha menos basura, porque nosotros compramos en envases grandes, porque nosotros la comida que se hace para muchos siempre gastas menos energía, gastas no lo
cierto,
mismo
cierto.
Con lo cual somos sí, sí. Lo que hacemos es nosotros cuidamos el medio y nosotros despilfarramos mucho menos que cualquier otro tipo de familia, con uh-huh. lo cual al final nos lo tienen que tener en cuenta. Esto pasaba también en algunos ayuntamientos, sí que lo hacen bien, con el tema de la tasa del agua. El agua, hay unos tramos por los que tú pagas más o menos dinero. Entonces, si gastas más agua, para ti el agua es más cara, claro. Nosotros somos más.
Pero eso ha de ser en función de la gente que vive, efectivamente.
Claro, pero en muchos, ahora mismo en algunos ayuntamientos sí se han puesto tramos que dicen, bueno, pues la familia numerosa tú vas a estar, por ser familia numerosa, pues bajas un tramo o bajas dos tramos, en otros no.
Sí.
¿Qué quiere decir? Que si, que en donde no, si eres muchos, dices, claro, es que en esta familia son 10 y gastamos mucha agua, pues el agua te cuesta a 20 céntimos en vez de...
Cuando la repartes ves que el consumo es menor que una familia de 2,
claro,
¿no?
O 3, claro. Por eso es que siempre se tenga en cuenta, siempre queremos que se nos tenga en cuenta por miembros de la familia.
Muy bien.
Y también es verdad que no a todas las familias numerosas nos tienen que tratar igual. No es lo mismo mi familia, que yo solo tengo 3 hijos, que una familia que tiene 8. Hay que tratar en función de cada uno, de la cantidad de gente que tiene. Y luego también es verdad que en algunos momentos pues tenemos también, no es lo mismo pues que en una familia pues haya un hijo con algún tipo de discapacidad o que sí. sea una familia numerosa y además es monoparental,
o que haya más menores o menos menores, sí,
pero bueno,
queda claro.
Pero fundamental que somos más, las familias numerosas somos más y que lo tienen que tener en cuenta. Lo que pedimos es que se nos dé lo que un poquito de lo que nosotros aportamos a la sociedad.
Don Eduardo Herbás, el presidente de FANUCOBA, muchísimas gracias, ha quedado muy claro. Esperemos que esto llegue a los oídos oportunos y que se os tenga en cuenta a la hora de facilitaros un poco la vida después de esas necesidades que acabamos de poner de manifiesto. Esa economía de aprovechamiento y esa sostenibilidad de la que hacen gala siempre las familias numerosas. Muchísimas gracias.
Gracias.
Santi, gracias también a ti.
Venga, hasta ahora, Carles.
Me Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En unos días en los que tanto se habla, ¿no?, de la irrupción de los chinos en materia digital, con esto de la IA, de la inteligencia artificial DeepSeek, bueno, pues nos ha hablado mucho, ¿no?, de si dónde estaba Europa. Esto es una guerra entre Estados Unidos y China, y los europeos estamos un poquito a verlas venir. Bueno, al menos, no digo yo que vayamos a alcanzar estos niveles, pero se da algún pasito que otro, al menos aquí en la Comunidad Valenciana y muy cerquita de Valencia, ni más ni menos que en Picassent, porque se va a construir en esta localidad el Campus Digital Valley, sobre una superficie de 77 hectáreas y que pretende generar 30.000 puestos de alta cualificación. Es una importante inversión que se va a desplegar en diferentes fases y queríamos conocer algún detalle más de la mano de la alcaldesa de Picassent, Concha García Ferrer. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Bueno, van a tener ustedes ahí en Picassent un centro de alta tecnología que, bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero quiero que usted me explique qué puede suponer y en qué va a consistir, alcaldesa.
Bueno, pues la verdad es que es una de las mejores noticias que en los últimos años se ha dado aquí en Picassent, ¿vale? Uh-huh. Porque efectivamente, pues, esto situará a Picassent como un referente tecnológico no solamente en la Comunidad Valenciana en España, sino también en Europa. Uh-huh. Porque, como tú muy bien has dicho, pues, 77 hectáreas de terreno, que eso más o menos viene a ser un equivalente de 150 campos de fútbol.
Caray.
Y que genere, pues, empleo para unas 30.000 personas durante todo el tiempo de urbanización y construcción, es muy importante, muy uh-huh. importante. Sobre todo, no solamente para Picassent, sino para todos los pueblos de alrededores. Y efectivamente, después, pues cuando esté ya en funcionamiento, serán unos 1.500 puestos de trabajo que con un perfil de profesional alto. Y esto es importante, ya te digo, para no solamente Picassent y los alrededores, sino la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y claro, nosotros, Picassent se convertirá, digamos, en un polo de atracción para otras empresas. Uh-huh. Porque al tener esta empresa pionera, capdavantera en todo el tema de digital, pues la verdad es que será Picassent una localidad de progreso tecnológico que nosotros estaremos contentísimos y orgullosísimos después de muchas reuniones que hemos tenido con Digital Valley. Uh-huh. Pues la verdad, que se vea la luz es importante.
Qué bien.
Y esto es lo que es.
Sí, sí, no, me parece fenomenal, ¿no? Entiendo mucho su entusiasmo, alcaldesa, porque es verdad que este tipo de inversiones y más, si nos tenemos que corren, que tenemos que estar un poco a la vanguardia, bueno, pues son siempre muy bien recibidas. ¿Les han explicado a ustedes, alcaldesa, desde Digital Valley, cuál va a ser la actividad que se va a desarrollar dentro de esta nueva institución?
A ver, sí, bueno, está claro que ahí, en esa superficie de 77 hectáreas, pues habrá un pilar, un proyecto básico, que ese proyecto es albergar espacios para data centers. Uh-huh. Para que te hagas una idea, unos 29 hectáreas serán edificables solamente para data centers. Y efectivamente, pues después tendrán una superficie para zonas verdes, zonas de circulación. Y también, muy importante, es que tendremos un e-commerce y servicios que efectivamente serán espacios para la formación profesional, que uh-huh. es una de las reivindicaciones y que hoy en día, la verdad, está muy demandada el tema de la formación profesional. Quiero decir que espacio hay, efectivamente, pues incluso para la circulación de peatones, vehículos, tendremos zonas verdes. Estamos hablando de grandes dimensiones de terreno y efectivamente dará para mucho.
Vamos, que se va a convertir Picassent en un macrocentro de datos, ¿no? Al servicio de cualquier empresa que se quiera instalar allí y aprovecharse, ¿no?, de esas sinergias de un centro de última, de vanguardia,
sí,
¿no?
Sí, claro, eso es lo que te digo, que será como un polo de atracción efectivamente para otras empresas, pues que estén relacionadas con todas las nuevas tecnologías que tenemos ahora en estos momentos para construir, pues, el futuro.
¿Qué significa esto para Picassent? Porque también entendemos que, bueno, a la población le va a venir muy bien que a lo mejor sus jóvenes ahora la puedan elegir, ¿no? Para estudiar, para formarse, para vivir y para intentar desarrollar en esta localidad un futuro profesional de alto nivel.
Pues bueno, esto para Picassent será pues una localidad de progreso, de futuro, y efectivamente, y en el cual pues nuestros jóvenes pues se formarán y tendrán la opción de poder entrar a trabajar pues lo más cerca posible.
Mm-hmm. Ya para concluir, alcaldesa, ¿cuándo se podrá esto visibilizar? Entiendo que estamos en, es un germen todavía, pero bueno, en breve bueno, se pondrán ahí en marcha, ¿no?
Esto es lo que se ha hecho ahora, ha sido la firma de un MOU, es decir, un acuerdo de intenciones, ¿vale? Sí que es verdad que como la Consellería ha creado la Generalitat, el PIA, la figura urbanística de interés autonómico, pues todo esto empezarán lo más rápidamente posible para ver si en el 26 pues ya empieza el tema de urbanización.
Muy bien. Pues nada, aún tenemos tiempo y margen por delante, pero en fin, que tienen los chinos, ¿no?
Bueno, yo aquí estamos muy contentos, Carles, sí. Muy contentos porque ya te he dicho que es una de las mejores noticias que, y más con los tiempos que corren ahora, sí. Una de las mejores noticias que se ha dado en Picassent desde hace años. Muy y bien. Por eso estamos contentos y felices. Que se creen esta macroproyecto es importante.
Muy bien. Seguro que va a transformar toda la Comunidad Valenciana, nuestro país y particularmente la región, ¿no? Con esta instalación de data centers,
sí.
Para gestionar y almacenar datos, que no es últimamente lo que más nos mueve. Diga.
Exacto. No, que no solamente referente a nivel nacional, sino efectivamente, como te he dicho antes, también referente a nivel europeo.
Muy bien. Concha García Ferrer, la cabeza de Picassent, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias.
Vale, gracias a ti, Carles. Vale, hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Este fin de semana, fiesta, sabor y tradición. Te espera el Mercado de San Blas en Ruzafa. Disfruta de productos locales, artesanía y actividades para toda la familia. Historia y tradición que no te puedes perder del 31 de enero al 2 de febrero. 21º Mercado de San Blas, junto a la Iglesia de San Valero. Sumérgete en la esencia de Valencia.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos, por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Kinépolis presenta el espectáculo más apasionante para este San Valentín. Chao Rafaela llega a Valencia con músicos en directo, espectaculares coreografías y toda la energía de Rafaela Carrá. Un show único para cantar, bailar y celebrar el amor con los grandes éxitos de Rafaela Carrá. Viernes 14 de febrero, 10 de la noche, entradas en kinépolis.es. Vívelo con quien más quieres y siente la magia de Rafaela.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues... Pues yo creo que hoy toca hablar de fallas, entre otras cosas, aunque ya hablaremos mañana en el Casal de COPE aquí en COPE Valencia. El caso es que el sábado se inaugura ya la exposición del Ninot. Esto ya es la antesala definitiva de que estamos ya prácticamente en fallas. Hemos tenido ya las exaltaciones de las falleras, ahora tenemos ya prácticamente la exposición y, como de costumbre, polémicas al canto, de diferente tipo. Cuando no es un político que se molesta, es una polémica de cualquier otra consideración. Y este año el fútbol es protagonista, ni más ni menos que con un jugador, bueno, pues que ha estado siempre metido en muchos berenjenales y ha sido protagonista, afortunadamente para él, porque eso es un orgullo, y lo sabemos bien los valencianos, de una falla. Hablamos de Vinicius y un artista que es Víctor Navarro, que para la falla Goya Brasil pues ha modelado o presentado un Ninot que muestra a Vinicius no ganando precisamente un balón de oro, sino, según pone ahí una figura, pues un cagallador. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Un placer saludarte, Víctor. ¿Cómo estás tú?
Igualmente. Pues bien, bien, la verdad es que bien. Aquí estamos en el taller, trabajando.
A tope, ¿no?
Y siguiendo con nuestra marcha, que es la de hacer fallas, intentando un poco pasar del tema, ¿no? Porque tampoco podemos estar todo el día con
claro, eso. Es verdad. Oye, ¿qué ha pasado con esta figura? Que la gente sigue sin entender, ¿no? Lo que significan las fallas, nuestra ironía, nuestro sarcasmo, nuestras, no sé, vamos a decirle, coñas. Y bueno. Que, bueno, y que la cosa esto va de esto, ¿no? De que te saquen y que te... Bueno, se ríe la gente con esta broma, ¿no?
Sí, yo creo que falta mucha pedagogía de lo que es una falla. Uh-huh. Sobre todo fuera de Valencia. Quizás es un problema que tenemos de no saber exportar bien lo que hacemos también. Sí. Tendremos que hacer todos un poquito de autocrítica y saber lo que son las fallas. Pero bueno, luego sí que es verdad que hay gente que es cafre y lo único que se dedica es a insultar y no quiere entender tampoco lo que son otras tradiciones, otras culturas y bueno, intentar ponerse en lo que son las fallas, que es sátira, es crítica y no es otra cosa, ¿no? Que reírse, claro, y humor.
Claro. Oye, ¿cómo te ha llegado a ti la crítica? Porque he leído por ahí que hasta amenazas de muerte, ¿no? O deseos de muerte te llegaba por redes sociales, ¿no?
Sí, pero bueno, las redes sociales ya sabemos cómo funcionan. A mí es algo que no me preocupa para nada, porque al final las redes sociales sabemos cómo funciona y bueno, que detrás de una pantallita, pues el anonimato convierte a las personas a todas en muy valientes. Uh-huh. Pero realmente tampoco le quiero dar más cancha a esta gente porque tampoco merece ni un minuto, ¿no?, de nuestro tiempo.
Bueno, lo que sí que es evidente es que el Ninot está muy bien. El modelado a mí me parece muy acertado. La cara de Vinicius está muy graciosa. En general la figura es estupenda. Y bueno, supongo que también habrá recibido elogios, ¿no? Porque la figura es divertida, que es lo que se pretende en una falla, ¿no?
Sí, no, a ver... sobre todo los insultos y las amenazas fueron el primer día, que es cuando yo creo que ahí tenemos que también un poco mirarnos los medios de comunicación, sobre todo la gente que de los medios de comunicación de Madrid que enviaron una foto antes de incluso meter el Ninot ya a lo que es la exposición. Uh-huh. Ya habían enviado la foto con titulares como Valencia se mofa de Vinicius, Vinicius es objeto de burla, o sea, eran todo un poco tendenciosos para y retorcidos que al final la gente que no entiende lo que va esto de las fallas pues puede sacarlo de contexto y al final pues acaba pasando lo que ha pasado, ¿no? Pero tampoco la polémica va a estar y yo creo que la gente en general, igual que el primer día me insultaron algunos que no entienden lo que son las fallas, después he recibido muchísimo apoyo de mucha gente del mundo fallero. Estoy feliz y abrumado, ayer lo comentaba.
Claro, es que la figura
de la gente que defendemos lo nuestro y que al final es lo que las fallas está aquí en Valencia, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, es que las tenemos que defender y las tenemos que querer y es nuestro.
Efectivamente, es que esa es la clave. Aparte, es un orgullo siempre que te saquen en una falla. Es una cosa que todos deseamos que nos pasen alguna vez en la vida y cuando sucede, jolín, es para estar orgulloso, ¿verdad?
Claro. A ver, cuando te sacan en una falla es porque eres famoso y porque eres alguien importante, ¿no?
Relevante, final, claro, sí.
Sea a nivel local o sea a nivel internacional, como es Vinicius, cuando te sacan en una falla, y evidentemente las fallas se nutren de esto, ¿no? De la sátira, de la crítica, de lo que ha ocurrido durante el año, pues sacarlo luego en las escenas de forma graciosa, de forma que sea satírica y con humor.
Claro.
Y Vinicius se integra dentro de una falla donde el lema es no te metas en jardines.
Muy bien.
¿Vale? Claro. Y entonces, claro, a ver, si hay un deportista que se mete en jardines, ese es Vinicius.
Exactamente. ¿No?
Y entonces el Ninot viene a raíz de toda la parafernalia que se monta nuevamente en Madrid, con que Vinicius va a ser el futuro Balón de Oro.
Claro.
Y la campaña que se hace a favor de que Vinicius vaya a ser el Balón de Oro, que bueno, nos la meten hasta la sopa, y llega el día de la gala y resulta que por una filtración se enteran que no va a ser Vinicius y que va a ser otro español.
Sí.
Nos tendríamos que sentir muy orgullosos de que fuese
Cierto. Otro
español como Rodri. Y bueno, la pataleta posterior, ¿no? De no acudir a la gala, bueno, a mi parecer, esa forma de actuar infantil, pues es lo que conlleva que nosotros hiciésemos el Ninot.
Natural.
Vale, entonces realmente si a Vinicius no le dan el Balón de Oro, porque tampoco lo hubiesen anunciado y no hubiesen tenido esa pataleta y no simplemente no se lo dan, pues no se lo dan, nosotros probablemente no hubiésemos hecho a Vinicius, porque
claro,
no hubiese
claro.
sido noticia. Aquí la noticia es la pataleta y el bombo y platillo de querer meter con cuchara que Vinicius fuese el Balón de Oro.
Correcto. ¿Tú eres muy futbolero, Víctor?
Yo soy del Valencia.
Ah, muy bien, muy bien. Tienes criterio, bien, bien.
Pero también critico al Valencia. Que
hombre, claro, final, claro.
Nosotros llevamos una falla al Valencia también, pues que está muerto, ¿no? Y por desgracia la situación que tenemos real hoy en el equipo es esta.
Efectivamente. Y sí, mientras se hacen bromas del Lille, del Valencia, de no sé qué, del estadio, de no sé cuánto, y de lo mal que lo hemos hecho. También es verdad, pero bueno. Las fallas son esto, efectivamente.
Sí.
Pues, Víctor, nada, oye, que tengas mucha suerte con este Ninot, con las fallas en general, y que sigas teniendo esta ironía y este humor para plasmarlo en tus trabajos. Y al que le venga mal, pues efectivamente, como tú dices, tenemos que ser más didácticos, explicar mejor qué es una falla, ¿no?
Sí, porque nosotros hemos hecho también otros Ninots que hemos llevado a la exposición. Como te comento, llevamos 7 Ninots, porque cada falla lleva su Ninot,
claro.
A la exposición del Ninot. Y llevamos la crítica de la gestión de la Dana, como no, evidentemente creo que va a ser el tema estrella este año, por desgracia.
Claro.
Llevamos la no detención de Puigdemont durante el verano pasado, que fue una pantomima todo. Llevamos los audios del rey emérito. Quiero decir, llevamos una serie, cada Ninot lleva un tema y se integra dentro de un lema, dentro de un guión, y llevamos de todo. O sea, aquí las fallas es esto, y nosotros mismos... Yo he hecho Ninots criticando al propio gremio de cómo funcionamos y cómo nos dejamos pisotear.
Muy bien. Pues nada, aquí estamos justamente para lo contrario, para reivindicar el oficio de artista fallero y para reclamar que este oficio se cuide, se mantenga y se respete para que siga vivo y no mucha gente abandone, que también es una crítica que tenemos que hacer.
Ojalá.
Bueno, Víctor, pues desde aquí te mando un fuerte abrazo, mucha suerte.
Igualmente.
Y te veo pronto. Un fuerte abrazo.
Venga, gracias, un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gastrocope, COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabes que el jueves es el día de Gastrocope aquí en el mediodía. Mantenemos el día el jueves, pero cambiamos el horario, recuérdalo. Antes lo hacíamos por la tarde y ahora estamos aquí en medio de esta vorágine informativa y de entretenimiento hablando de gastronomía en mediodía. Y como siempre con Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Pues recién llegado de Madrid.
Ya lo sé, ya, que vienes con muy buena cara y te has pasado tú de categoría, ¿eh?
Mira, Madrid es maravillosa, pero para 4 días o 3. Yo el cuarto día ya quiero volver a Benquesa.
Bueno, pues eso es lo que has estado, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, cuéntanos, este de Madrid Fusiones, ¿no?
Bueno, Madrid Fusión ha sido, bueno, pues la revolución. Han hecho un homenaje a toda la gente que hace 25 años, pues cambiaron un poco el sentido de la gastronomía, encabezado por Ferran Adrià y el Bulli. Y bueno, y ahora pues vamos hacia conceptos, pero yo sigo pensando que el futuro de la gastronomía está en el producto.
Uh-huh.
Y en la naturalidad con el que tenemos que trabajarlo. Ya sea igual que sea un vegetal, sea una legumbre o un
buen
pescado.
Producto, bien tratado y como base en la cocina tradicional,
la cocina tradicional,
¿no?
Correcto. Uh-huh. Ahora, de verdad.
Pues ahí
de hecho, fíjate, casi todos los concursos, que ahora hablaremos de uno en concreto,
sí.
Casi todos los concursos que hemos encontrado este año son de cocina tradicional. Escabeches, steak tartare...
La croqueta,
o sea, fíjate, más evolución...
Y el bocata,
que bueno, mira, este año, voy a decirlo, ha sido para un cocinero, para un bar de Burriana, Can Ross, que ha ganado con un bocadillo, no se rían, Bugs Bunny. su principal ingrediente es el conejo. Y también encontramos zanahoria y se llama mollete relleno de paletilla deshuesada con emulsión de su escabeche, con zanahoria, portobelo, es una seta, trufa y cebolla encurtida. Joder, Martínez bueno. Bosch, Martínez Ross, a mí me encanta este bocadillo y lo digo con sinceridad, me encanta. Yo no soy almorzador, lo reconozco, pero cuando almuerzo siempre reconozco que me pierdo un gran placer. Pero me gusta la reivindicación de la carne de conejo. Yo en mi casa siempre hay carne de conejo congelada.
Pero parece un plato, un guiso transformado
sí, un guiso,
en bocata.
Vamos,
¿no?
A ver, el bocadillo va evolucionando hacia guisos. Guisos que se transportan pues cuando hacen la titaina, que es la titaina, claro. Un guiso. Los escabeches son guisos. O sea, quiero decirte, el bocata como tal, ya es cuando más cosas le metes parece que sea mejor, ¿no? Pero no, yo creo que van evolucionando más hacia guisos más equilibraditos.
¿Y
no
este
tan potentes.
De qué? ¿Dónde dices que?
De Burriana. Bar Can Ross de Burriana. Martínez Ross se llama él.
Can Ross.
Y bueno, pues habrá que ir a Burriana. claro. Luego tenemos que la segunda plaza ha sido para el bar Bachoqueta, que está aquí en Pío XII,
¿sí?
Del grupo Gastroedictos. Jaime Rivera, nuestro querido Jaime Rivera, que mira, este chico nos pasó una receta en el año pasado en el libro de recetas de COPE.
Es verdad.
Bueno, pues ha ganado con el bocadillo de terrina de oreja de cerdo con brandada, anguila ahumada, lechuga japonesa y una salsa de mantequilla café de París.
Espérate, es que lo dices muy rápido.
Perdona.
Es que es importante los detalles. Oreja de cerdo.
Oreja de cerdo, terrina de oreja con brandada de anguila ahumada, lechuga francesa japonesa y una salsa de mantequilla de café París.
Madre mía, agua, está muy chingada la elaboración.
Aquí lo más complejo
es cerrar el bocadillo.
¿Cómo no te manchas? Y como la comisura no sale alguna semana. Hay que decir, y lo vamos a decir y recordar, no ha sido la primera vez que un bocata de Valencia ha ganado.
Muy bien.
En el año 2012, Moltó, un local que había en la Plaza de la Reina, ganó con Tierra Magra. Muy o sea bien. Que ya ganó en su momento.
Bueno, mira, el mundo del bocata también tiene una... Sí,
tiene su futuro.
Sí, sí, sí. Y una parte importante que hay que tener muy presente. ¿Y qué más tenemos de noticias destacadas?
Bodegas Muy Viedro va a ser el vino oficial en la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Van a lanzar dos productos, As Luna Sparkling, es un 0-0, aprovechando que es deporte,
claro,
un vino sin 0 alcohol. Grados, sin alcohol, efectivamente. Vale. Lo van a lanzar en blanco y en rosado. Y el último de la Vuelta...
Y tiene gas, ¿no?
Sí, es un espumoso.
Vale.
O un carbónico, se puede decir. El último día de la Vuelta va a haber una en el podio, habrá también una cata dirigida por Juan José Muñoz, que comentará estos vinos nuevos,
¿sí?
Para que la gente lo vaya convenciendo. Y vamos, es un lanzamiento bastante interesante porque es un vino que pueden beber deportistas.
Claro,
y
se puede beber a... No tiene alcohol, se puede beber en qué momento del día. Claro, muy bien. Como una especie como de zumo de uva gasificado.
Efectivamente. Y luego tenemos que en otro vino también de Bodegas Gandía, lanza el Bobal Brut Blanc de Noirs. Coincidiendo con el 140 aniversario, las bodegas valencianas lanzan este nuevo espumoso como principal novedad, con una variedad que es la Bobal Tinta, que no está admitida por el Consejo, por lo tanto no puede llevar la denominación de cava, pero se puede vender como espumoso, eso no hay ningún problema.
Vale.
Los oyentes nos dirán, ¿cómo una uva tinta puede hacer un vino blanco? Vale, la uva, cuando tú la prensas o la estrujas, sale un zumo blanco.
Claro.
Si tú lo retiras rápidamente...
No dejas que se impregne de la piel.
Efectivamente, del ollejo, ¿vale? Y entonces por eso se llama un blanc de noirs,
claro.
Que es un blanco de negros.
Muy bien, de tintos.
De tinta. Y si fuera, por ejemplo, un blanc de chardonnay, sería un blanc de blancs, que sería un blanco de chardonnay 100%.
Qué bien. Aparte de dar información, también aprendemos un poquito del mundo de los vinos, o de lo que sea en general de la gastronomía, con Pedro García Mocholi. Y ahora lo que vamos es por un protagonista, ¿no?
Sí, vamos a ver con Edu Torres, que lanza el próximo día 3 de febrero un taller en la Albufera, en el Palmar, sobre el arroz y las posibilidades que tiene, porque hay que reconocer que volvemos a lo mismo. La gente, el arroz sigue siendo un producto
estrella. Pues vamos con él. Edu Torres, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Edu, buenos
Encantado
días.
Encantado de hablar contigo, Edu. A ver, cuéntanos ese taller de arroces que estás ahí maquinando.
Bueno, pues contaros que nos hemos quedado un sitio súper bonito. Me lo he quedado con Alex, con un amigo, que es un gran cocinero. Y bueno, pues él se encarga de dar cursos y yo de reforzarlos con él. Entonces nos hemos quedado un espacio en la Albufera, que se llama el Tío Paloma, donde tenemos un embarcadero, llamamos a los clientes y a los interesados a las puestas de sol. Y bueno, pues la verdad es que es un sitio súper bonito y hemos pensado dar formaciones a la gente que está muy interesada Y es que cada vez más los que nos llaman interesados en emprender un poquito más, en hacer esos arroces finos. Uh-huh. Y bueno, pues este proyecto que hemos empezado jugando, pues al final ha acabado que tenemos lista de espera para las formaciones con Alex. Y empezamos este día 3 con 30 cocineros, invitados de honor como un César Marquegui, de la Olleta, que antes estaba trabajando en Omanolín, y un montón de cocineros que vienen a aprender de cómo ejecutar un buen arroz, y cocineros muy expertos y muy arroceros como Alex, bueno, viene Luis Walsh, viene mucho cocinero a enseñar a toda la gente que viene de España de aprender a hacer arroces finos.
Dos cuestiones. La primera, esta academia, entre comillas, que estás montando, nace de esa extensión que estamos viendo en el tema arrocero, ¿no? Por toda España, que ya no es solamente decir buenos arroces en Valencia. Eso es la primera. Y luego, bueno, te vas a la madre, que es la Albufera, ¿no? Has buscado el sitio de la madre del nacimiento del arroz en España.
Bueno, pues es muy bonito. Tú imagínate que nos hemos juntado con Paco y con Ernesto, que son maravillosos. Uh-huh. Nos van a enseñar a pescar anguilas. A empezar la formación haciendo un ajipebre, luego los arroces con tradición ahí en la Albufera y con vanguardia. Imagínate uh-huh. qué bonito, Pedro.
Sí, sí.
Y es una iniciativa que nace de José Andrés, uh-huh. donde nos presenta a estos dos agricultores. Y bueno, pues al final nos asociamos, nos quedamos con este espacio. Uh-huh. Y claro, en el momento que lo hemos metido en redes sociales,
petado, ¿no?
que quiere venir a dar esa formación, a juntar esta tradición con la vanguardia. Uh-huh. Y súper bonito.
Uh-huh. Este primer día es para profesionales, pero ¿se va a abrir también al público?
Sí, vamos a hacer para particulares también, bueno, pues para ese que no es arrocero de profesional, uh-huh. pero quiere aprender a dar formación, pues los domingos y los sábados se llamará La Rachola. Y Alex se encargará de dar esa formación y ese día, ¿no? En la Albufera, con el barco, aprendiendo a hacer arroces, pues al final esa experiencia con esa puesta de sol todo el día con ellos, sí.
Jolín, qué planazo tú. Sí. Es fantástico. Pues nada, Edu, que sea todo un éxito, que esta gente que sabe tanto ya aprenda un poquito más de nuestros arroces y conseguiremos ya elevar ya el cocinado de cualquier arroz a niveles de más allá que de la excelencia, diremos.
Uh-huh. Vamos a intentar quitar el colorante de las paellas.
Ah, muy bien.
Muy bien. Ese es el objetivo nuestro.
Muy bien, muy bien.
Y trabajar con el azafrán.
Muy bien, poco muy bien.
A poco. No más paellas amarillas en Instagram.
No.
Gracias, Edu. Que vaya
gracias,
fenomenal.
Edu.
Un fuerte abrazo.
Hoy un abrazo.
Muchas gracias.
Chao. Bueno, pues acabamos con esta propuesta que nos hace Edu. Quien quiera aprender, sí, ya sabe dónde tiene que ir.
Porque yo creo que no hay nada más bonito que aprender a hacer arroces en la propia albufera.
Bueno, no, es la cuna, ¿no? De nuestro plato. Pues nada, Pedro, con esto nos quedamos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Que viene a ti, Carles.